Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Yetro Franco y sean bienvenidos al segundo episodio de la séptima temporada de ¿Qué nos queda? El podcast. Un podcast, obviamente, donde revisamos siempre el mensaje, la moraleja, con qué nos vamos, con qué nos quedamos luego de escuchar estas increíbles historias de cultura pop. Muchísimas gracias por el apoyo que me están brindando durante cada episodio. Está de más decir que nos encontramos en todas las plataformas más importantes de podcasting actuales, pero seguramente, como es obvio, tú querrás que yo comience con esta historia. Así que, baby, don't forget my number. Horrible, ¿no? Vamos mejor con la historia. El 12 de noviembre de 1990, Frank Farian, productor musical de Milli Vanilli, admitía públicamente que sus dos integrantes, Fab Morgan y Rob Pilatus, no cantaban sus canciones. Pleno auge de la banda y con más de 8 millones de discos vendidos, la ambición de la industria discográfica, la soberbia y las adicciones los hicieron tomar a todos decisiones de locura. Pero ¿cómo hicieron para engañar al mundo durante tanto tiempo? ¿Cómo llegaron a ganar un Grammy sin siquiera entonar una nota? Acompáñame una vez más al DeLorean para que lo descubras. Estamos en el 18 de julio de 1941, en Kern, Alemania, donde acaba de nacer uno de los protagonistas de esta historia, Frank Reuther. Frank crece en una situación modesta con su madre y sus dos hermanos en el pueblo de Kern, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Frank nunca había conocido a su padre, ya que murió en la Segunda Guerra Mundial. No parecía tan obvio que Frank fuera a convertirse en productor, ya que el consejo de su madre fue: serás cocinero, porque si eres cocinero puedes trabajar en un barco e ir a conocer el mundo entero. Y más que nada, como cocinero, hijo, siempre tendrás para comer. Como de joven, Frank no estaba acostumbrado a comer más que papas sancochadas. Con 17 años, sigue el consejo de su madre y viaja por toda Alemania del Oeste. Con la llegada de los años 60, escucha la música rock and roll de Elvis Presley y empieza a cantar cuando tiene tiempo libre. Es entonces cuando decide tener un nombre artístico y así nace Frank Farian. Así lo vamos a llamar de ahora en adelante, Frank Farian. Su grupo es llamado, espero que se pronuncie así, Die Schatten o Las Sombras. En 1963 sale su primer single llamado Shooting Ghosts, en una edición que vende menos de 1000 copias, sin mucho éxito. Sin vender nada, Farian y sus sombras siguen actuando y actuando en sus diferentes shows. En 1967 se casa con Brigitte, medio año antes. Farian ya había tenido su primer hijo, Peter. En esa época, el futuro productor no contaba con mucho dinero para sustentar a su familia. Farian se separa de su grupo Las Sombras, pero antes decide grabar un título en Colonia llamado Gypsy, que interesa a una casa discográfica de Ariola. Aunque quieren que grabe la canción en alemán, Farian acepta y firma un contrato con la discográfica. Un día, Thomas Meisel le dijo: hey, Frank, eres buen productor y plasmas verdadero sentimiento en la música que haces, pero yo creo que tu persona no llega al público. Tú no eres el tipo o el prototipo para la juventud. Creo que es mejor que abandones la idea de ser cantante. ¿Por qué mejor no solo eres productor? Este mensaje fue un knockout para Frank Farian. Estuvo a punto de abandonar todo si no hubiera sido por su esposa y por su familia, que lo motivaron para continuar. Vamos, Frank, tú eres un hombre muy talentoso. No desistas, que tú puedes. Pero lo que realmente le gustaba a Frank Farian y quería hacer es R&B, sí, aunque era consciente de que un alemán blanco como él nunca tendría éxito, y mucho menos en ese género. Ante ese inconveniente, se le ocurrió una brillante idea, o no sé si es mala o no sé si es buena, pero en diciembre de 1974, Frank Farian graba una canción como solista, pero para que el público no lo reconozca, canta con voz de afroamericano, baja un par de tonos y había nacido un nuevo artista llamado Bonnie M. Le colocó el nombre que le parecía chévere de una serie australiana. Y a tirar pa'lante con eso, la canción se llamaba Baby Do You Wanna Bump. Sería algo como un experimento, pero en 1975 la canción se había regado por toda Holanda y Bélgica y estaba haciendo un completo éxito. La gente quería ver la cara de este grupo o de este solista y Frank No podía explicar cómo había tenido éxito sin querer. Los canales de televisión pedían para entrevistar al grupo, por lo que Frank tuvo que armar un grupo de golpe así como así y buscó a unos afrodescendientes de las Antillas que trabajaban en Londres, en Alemania y en los Países Bajos. Bobby Farrell, Marcia Barrett, Maisie Williams y Liz Mitchell. Y había nacido Bobby M, una banda que tuvo casi 10 años lanzando y lanzando hits. Su éxito más fuerte fue esta canción. Seguro todos la recuerdan, tú también la has escuchado, y seguro tus padres han movido la cadera y han bailado en mil discos con esta canción. Pero luego de una década de éxito y millones de discos vendidos, Frank Farian ya estaba cansado de Bonnie M. Está de más decir que el vocalista de Bonnie M nunca cantó ninguna canción ni colaboró en nada con el proyecto, solo bailaba y era la imagen del grupo. Todas las canciones eran interpretadas por Frank Farian. Así como lo escuchas. Así que si eres fan del grupo Bonnie M y no lo sabías, Bobby Farrell nunca cantó nada. Ni un coro, ni un estribillo, ni un respiro hay de él en estas grabaciones. Pero harto del grupo, Frank ya tenía la mirada en crear otra banda. Algo más pop y R&B soul americano. Algo más con un poco de techno. Algo más moderno. Pero será hasta que está en una discoteca en el Reino Unido y escucha una canción, un hit italiano que se llama Girl You Know Is True, del que Farian oye y dice, creo que puedo mejorarlo. Y decide grabar una versión más comercial con su viejo amigo americano Brad Howell y el rapero Church Shaw. Durante el curso de estas grabaciones se dieron cuenta de que estas canciones serían un éxito, pero Howell y Shaw eran más feos que una balacera en un ascensor. Además, Howell ya estaba entrando a los 45 y Frank Farian sabía que por la imagen le iba a pasar lo mismo que a él. No la iban a hacer. Acá en esta parte es donde entran los otros protagonistas de esta historia. Un chico francés llamado Fabrice Morvan, escapando de una infancia de maltratos y abusos, llega a Múnich a mediados de los años 90. Durante un tiempo duerme en las calles, no tenía que comer y buscando a alguien que lo cobijara, encontró un lugar en las pistas de bailes de algunos clubes nocturnos. Era un gran bailarín. Allí conoció a Rob Pilatus, un chico alemán. Se hicieron amigos inmediatamente. Tenían muchas cosas en común. Un pasado traumático, ya que Rob había sido abandonado por su familia y luego adoptado. Eran ambos de raza negra y parecían esculpidos por un griego. Era increíble. Cuando se ponían a bailar, Rob deslumbraba con la moda del momento, los outfits, todo, el breakdance. Comenzaron a bailar en clubes de moda en Múnich y se convirtieron en una sensación local. Con la pequeña fama, deciden formar una banda llamada Empire Bizarre. Pero el objetivo de hacerse millonarios y alcanzar la fama todavía está muy lejos. Sus canciones son malas y su talento vocal deja muchísimo que desear. Pero tenían mucho carisma y por sí solos jalaban muchísima gente. Todos querían estar cerca de los chicos. Pero una noche, mientras contaban el dinero de la paga por su show en un camerino tan angosto que no entraban los dos sentados, un hombre blanco, radiante de unos 50 años, pelo largo, se les presenta. Pues ese era nada más y nada menos que Frank Farian. Y les tenía una propuesta. Les ofrecía 1.500 marcos alemanes a cada uno, gastos pagos, hasta que empezaran con la gira promocional y un contrato discográfico que los comprometía a grabar 10 temas en un año. Rob y Fabrice aceptaron ipso facto, de inmediato, en ese mismo momento. Tardaron varios meses en recibir otro llamado de Farian y su gente. Cuando llegaron al estudio a reunirse con el equipo de Frank Farian, aquí existen dos versiones. Una contada por Fabrice Morvan, uno de los cantantes de Milli Vanilli, que según él vio cómo su amigo y compañero de grupo Rob Pilatus entró a la cabina de grabación y salió enfurecido peleando con Frank Farian, diciendo que cancelaba todo si no lo dejaba cantar, que no les podían hacer eso. Pero Frank les dijo que si lo cancelaban en ese momento, que por favor le regresaran su dinero. Y ellos no tenían ni dónde caerse muertos, ni tenían ni con qué pagar el alquiler. Así que no tuvieron otra alternativa. Se prestarían para hacer playback sobre las canciones y cuando todo estuviera pago, se iban a retirar. Pero vamos de nuevo atrás, vamos a rebobinar porque la secretaria de Frank Farian y su mano derecha, Ingrid Sigrid, ella tiene otra versión. Comenta que los chicos firmaron de inmediato, sin pensar, y que desde un inicio se les explicó que ellos no iban a cantar en las canciones. Y nunca tuvieron problema en aceptar hacer playback. Solo repetían mil veces que querían ser famosos, que querían ser estrellas. ¿A quién le creemos? Pues eso se lo dejo a su juicio. Según ellos, solo esperaban que la canción diera los suficientes frutos para pagarle a Ferian e irse. Pero lo que estaba por venir, nadie se lo esperaba. Cuando Girl You Know Is True golpeó las calles, la canción se fue volando a los primeros lugares en Europa. Fue número uno en Alemania, Bélgica, Holanda, Francia. Era una completa locura. Pero lo más increíble fue que llegó al puesto 2 del Billboard Hot 100. Nadie creía lo que estaba pasando. Frank Ferian estaba aterrorizado. Cuando recibe la llamada de Clive Davis, el ejecutivo disquero más grande de los Estados Unidos, y le dice: quiero a esos chicos aquí de gira por el país, quiero más canciones, y para que arranquen con el pie derecho, les tengo su propio éxito. El mismo Clive Davis convocó a Diane Warren, una leyenda de la composición, para que les diera alguna canción a los chicos, y Warren entregó Blaming on the Rain, un futuro hit global. Pero escúchenlo un momento. Esa canción es una belleza. El mundo empezó a adquirir velocidad para estos dos chicos, que tenían 20 añitos, que hasta hacía poco no tenían asegurado ni dónde dormir, y la fama, las chicas, las drogas, fiestas interminables, el dinero, el mundo los hizo creerse las estrellas más grandes del planeta, y la disquera calladita recogiendo dinero por montón. En Estados Unidos, Milli Vanilli, esos dos chicos negros con ropas estrambóticas, largas rastas y pasos de baile enérgicos y sensuales, se convirtieron en un éxito inmediato. Uno tras otro, sus temas eran hits. Los chicos eran el completo éxito con las chicas además. Tanto llegaron a fama que la revista Rolling Stone eligió a Milli Vanilli como el peor grupo del año. Pero más allá de que alguna otra revista especializada los acompañó, se trató de una excepción. El dúo se convirtió en un fenómeno de masas. Tres sencillos en el número uno de Billboard Hot 100 y el álbum en el tope de los charts. Aquello que se había pensado como un vehículo para colar una cancioncita en las pistas de baile de Alemania se había ido de las manos y se había transformado en un fenómeno mundial. Más de 8 millones de discos vendidos y los videos en rotación permanente en MTV. Que un artista venda 100.000 copias ya es un éxito. Si vende 1 millón es algo grande, algo casi milagroso. Pero que venda 8 millones es un sueño casi imposible, algo que solo logran los más grandes. Las caras de Milli Vanilli estaban por todos lados. Álbumes, posters, merch, eran toda una sensación. Pero pronto se iban a encender las alarmas. La primera señal de alerta llegó en las entrevistas. Los dos, en especial Rob, mostraban que su uso del inglés era muy limitado, que su pronunciación era muy forzada, tenían un acento demasiado fuerte, pero demasiado fuerte. Nadie pareció darse cuenta que en sus temas rapeaban con una fluidez como si fueran americanos, cuando no lo eran. Dejaban a cualquier rapero en pañales en ese tiempo. Era imposible que esos chicos, a los que les costaba darse a entender en una charla, luego rapearan con tanta facilidad en sus canciones. Ni siquiera lo hubieran aprendido por fonética, era demasiado difícil. En vivo ocurría algo diferente. Sus interpretaciones eran de una enorme precisión. En las partes instrumentales gritaban, cantaban sin ningún error. Eran increíbles. Todo demasiado perfecto para tamaño despliegue físico y con tan poca experiencia. Eran un par de chicos veinteañeros, nuevos. Cantaban, bailaban, saltaban como si era algo de toda su vida. Era increíble, no se les iba ni el aire. ¿Pueden creer eso? Pero parecía que el castillo de naipes se caería definitivamente cuando una noche del verano de 1989, en Bristol, Connecticut, los Milli Vanilli participaban en la gira de MTV por más de 100 ciudades de Estados Unidos como parte de un elenco de grandes figuras recién surgidas. En medio de su set, ocurrió lo impensado. La canción Girl You Know It's True se repetía así como la están escuchando. Lo hizo durante más de 14 veces. Con cada repetición, la incomodidad era cada vez mayor, pero los músicos seguían tocando como si nada estuviese pasando. La gente estaba anonadada. ¿Qué estaba pasando? La gente no entendía cómo seguían tocando los músicos y todo seguía repitiéndose. Además, los músicos que los acompañaban también hacían mímica, pero muy buenos, eran los mejores haciendo mímica. Las 18.000 personas del público empezaron a abucharlos, a sentir indignación. Bueno, Rob Pilatus no aguantó más, se dio la espalda al público y salió corriendo hacia los camerines. La cinta del playback se había trabado y parecía que su gran secreto iba a ser revelado. Pero una vez más, nada pasó. Es más, ese concierto en Connecticut en 1989 continuó. Alguien, pasados unos minutos, convenció a Pilatus de regresar a escena. Y Milli Vanilli siguió actuando y el público bailando y gritando. Aquí todos estábamos locos. Todos queríamos creer esa mentira, al parecer. Y adivinen qué. Al día siguiente, Milli Vanilli siguieron su carrera ascendente, vendiendo millones y millones de discos, haciéndose ricos. A fines de 1989, mientras eran el grupo del momento, Charles Shaw realizó una denuncia. Él era la voz principal en las grabaciones. Shaw veía como su estilo estaba en un producto que vendía por miles de millones de dólares y él no veía ni un centavo y no obtenía ni siquiera reconocimiento artístico. Solo había cobrado $6,000 por poner su voz en el tema, por lo que armó un plan, grabó un disco y salió a hablar en los medios de comunicación. Supuso que los ecos del escándalo lo harían conocido y le iban a asegurar obviamente una venta increíble de su propio álbum. Hasta podría conseguir algunos showcitos. Pero Ferian se movió con velocidad, llegó a un acuerdo y le pagó $150,000 por su silencio. Y ¡boom! Caso cerrado. Cada vez que alguien quería salir a hablar, ¡boom! Era silenciado por Ferian, por la disquera. ¿Y por qué? Porque este tipo de éxito no es fácil, gente. Unos artistas así no los consigues debajo de las piedras. No es fácil. El grupo prácticamente imprimía dinero y tenía a todos los ejecutivos felices. Sigamos imprimiendo dinero. Pero los mayores temores de Frank Ferian serían confirmados. Él no quería que los chicos fueran a los Estados Unidos, por un lado. Y por otro lado, no los quería ver en premiaciones. Y justo se venían los Grammys. Por lo que estaba aterrorizado. No querían que ni los nombraran. Hasta que su actual manager, dice él que sin saber que ellos no cantaban de verdad, los nominó y entraron en la carrera por los Grammys. Cuando llegó el día que mencionaron los nominados, en la disquera todos se desmayaron, incluyendo Frank Ferian. Los chicos habían sido nominados al Grammy como Mejor Nuevo Artista, junto a Nene Cherie, una super artista. El grupo Soul to Soul, Puff, Indigo Girls y Tone Loc, puros artistas increíbles, super talentosos. Pero había un problema. La academia exigía que ellos cantaran en vivo obligatoriamente. Y todos en la disquera se jalaban los pelos, los iban a descubrir. Por lo que armaron un plan. Tuvieron que pagarle a la academia del Grammy para que dejara que los chicos hicieran playback. Pura suciedad. Los organizadores del Grammy aceptaron una muy alta cifra y dejaron hacer playback. Esa noche a Milli Vanilli. La cara de los artistas asistentes al evento era una completa vergüenza. En un paneo general se puede ver cómo todos tienen en sus caras la decepción, porque obviamente como artista sabes que están doblando en los Grammys. Pero la decepción no iba a pasar rápido, porque la noche de la premiación, Rob y Fab subieron felices al escenario a recibir sus gramófonos dorados. Ganaron la ceremonia. El premio de agradecimiento fue bien extraño. Hay un montón de artistas en esta sala y hay también un montón de artistas afuera que podrían haber obtenido este premio hoy al igual que nosotros. Y bye. Se fueron. Tras bastidores, en los Grammys, Paul McCartney quiso acercarse a ellos para felicitarlos y le dijeron que no tenían tiempo para él. Imagínense decirle a eso a un Beatle, a un tres veces salón del rock and roll. No puedo creerlo. La soberbia y la adicción a las drogas se los estaba consumiendo. Criticaron a Mick Jagger y a Paul McCartney, lo señalaron como hombres de un pasado que ya no volverá. Rob llegó a decir que él era el nuevo Elvis y que era mucho más difícil cantar una canción de Milli Vanilli que una de los Beatles. Es que de verdad estos panas estaban locos. Especialmente porque ni ellos sabían lo que era cantar una canción de Milli Vanilli. ¿Cómo es posible? Pero bueno, después del Grammy, la fama se les continuó subiendo la cabeza. Pero entrando a diciembre de 1990, todo iba a explotar. Arista Records, la discográfica, clamaba por un segundo disco. Querían otro éxito. Mientras Farian buscaba temas, Rob y Fab se empeñaron en cantar en las grabaciones, que fuera su voz la que apareciera en sus temas. Ninguno de los dos cantaba tan mal, pero Farian ni siquiera los escuchó. Les dijo que eso era imposible, que ellos tenían un acuerdo y que lo debían respetar. Los integrantes del dúo siguieron presionando. Clive Davis también les prohibió que cantaran en el disco. Hasta que un día, los chicos, a 5 minutos de salir a dar una entrevista, llamaron a Farian y les dijeron: o nos da $150,000 o les decimos a todo el mundo aquí de esta estafa. Farian dijo: estos dos idiotas no me van a chantajear a mí. Por lo que creyó que dar a conocer la verdad en una conferencia de prensa sería el fin de los problemas para él. Apeló a ejemplos anteriores de los Monkees y de Village People. Comentaba en la conferencia de prensa: ¿alguna vez alguien creyó que ellos cantaban? ¡No! Y creyó que explicando su fórmula se mantendría a salvo. Decía él: no veo el problema. Dos graban las voces mientras otros dos dan la cara y bailan. Todo el mundo lo hace de alguna manera. ¿O ustedes piensan que Janet Jackson y Madonna, con esas complejas coreografías, cantan todo el tiempo sobre el escenario? Pues no, no sean ilusos. Eso comentaba Farian. Pero a Farian también, como a Milli Vanilli y como a todos, lo traicionó la soberbia. El éxito lo cegó. El que era el rey de la producción y de la música no comprendió la situación. Se convenció de que él había sido el único responsable del suceso mundial y que revelando el secreto solo heriría de muerte a sus dos supuestos cantantes, a Milli Vanilli. Farian creía que ellos eran dos estúpidos, dos monigotes, y que esos dos tontos no se iban a aprovechar de él. Frank Farian revelaría todo en una rueda de prensa, así, con su cara muy limpia, y explicó todo, y de una vez presentó a los cantantes originales y otros dos que hacían mímica. Parece que no aprende, ¿no? Pero bueno, era el segundo disco que iba a lanzar de Milli Vanilli, pero ahora se llamaban Los Verdaderos, The Real Milli and Vanilli. Y el disco fue un completo éxito. ¿De verdad se lo creyeron? ¡Mentira! Él no tenía razón, el disco fue un completo fracaso. Nadie quería ni a los nuevos ni a los viejos Milli Vanilli. Por otro lado, Fab y Rob, es decir, Milli Vanilli, también brindaron su conferencia de prensa. Dijeron que quedaron atrapados, que fueron una especie de rehenes de Farian, aseguraron que mostrarían a todo el mundo que ellos eran capaces de cantar y se pusieron a cantar y a rapear delante de los cientos de periodistas. Solo pedían una nueva oportunidad. Las imágenes de esa conferencia duelen, los periodistas los lapidan, ellos se sorprenden, creyeron que los podrían convencer. Hay gritos, recriminaciones, el jefe de prensa se ve obligado a interrumpirla, erraron también en el timing y después de la irrupción de Farian con la verdad, ellos no tenían posibilidad de defensa y mucho menos si se presentaban como las víctimas, sin rastros de arrepentimiento. Estaban buscando culpables y ellos dos se sentaron delante. Ofrecieron su cabeza y el público se las cortó. El escándalo estaba destapado. Hubieron demandas colectivas, destrucción pública de discos, las radios dejaron de tocarlos, los discos desaparecieron de las tiendas y los programas de TV se ensañaron con ellos dos. La Academia, por primera vez en la historia, les quitó el Grammy. ¡Ja! Hipócritas. La gente exigía su dinero de vuelta, por lo que Clive Davis, el mega empresario disquero, el presidente de Arista Records, era demasiado poderoso como para caer por algo así. La discográfica ofreció devolver $4 por cada disco y luego debió reintegrar el valor total de lo gastado por cada consumidor. Pero nada más, en la disquera se lavaron las manos. Decían que nadie sabía que no cantaban los chicos cuando todo eso era mentira. Todos sabían. Luego del escarnio y del derrumbe, Rob y Fab, Milli Vanilli, en el reparto de bienes solo se quedaron con lo peor. El desacrédito, las adicciones y la nostalgia por la fama y comodidades. Rob y Fab trataron de sacar su propio disco, actualizaron su imagen, hicieron un video en el que se les veía desnudos y dijeron en muchas notas: Rob y Fab sacaron su propio disco, actualizaron su imagen, hicieron un video en el que se los veía desnudos y dieron muchísimas entrevistas y notas, pero a nadie le interesó más que la parte del morbo. Pasaron de ganar un Grammy y vender 8 millones de copias a vender solo 2.000 copias. Hasta el sol de hoy es la caída más abrupta en la historia del espectáculo. Rob y Fab protagonizaron también el comercial de chicles Carefree, se burlaban de ellos mismos, hacían un playback fallido de una ópera. Ese fue el mayor provecho que lograron sacar después de la caída. Rob Pilatus entró en una espiral de destrucción, todo fue descenso para él. La resaca del éxito suele ser larga y muy dura. Él nunca se pudo reponer, nunca pudo ver más allá de Milli Vanilli. Crack, decenas de arrestos, palizas callejeras, varios intentos de suicidio, 10 ingresos a rehab. Hasta que en 1998 apareció muerto por causa de una sobredosis en una habitación de hotel de Frankfurt. Tenía apenas 32 años. Parecía de muchísimos más. Sus ojos celestes hace mucho se habían apagado. Estaban vacíos. Habían perdido el brillo. En esos ojos solo quedaba dolor. Al final de todo, ¿qué nos queda? Rob Pilatus y Fab Morvan, mejor conocidos como Milli Vanilli, bailaban, tenían presencia escénica, manejaban al público, actuaban bien, lograron mantener esta máscara a base de encanto y playback durante más de un año. La pregunta que me hago siempre es, ¿hemos sido muy duros con ellos? ¿Merecían ser apedreados como fueron apedreados? Yo creo que no. Rob y Fab, o Milli Vanilli, fueron dos chicos que, como todos, hemos tenido sueños de grandeza. ¿Quién no quiso de joven ser grande y famoso? Seguramente todos, pero lo que más me molesta es que todos le caímos encima. A ellos, cuando Clive Davis, Frank Farian, los Grammys y toda la industria lo sabía. Y cuando cayeron, todos le dieron la espalda y se quisieron hacer los locos. Esa gente de miércoles son los que merecen todo el desprecio. Pero estos dos chicos, para mí fueron unas víctimas de sus tiempos, sin padres, sin manager, sin entender el idioma, sin nadie que los cuidara, fueron envueltos por un mundo que desconocían. La soberbia aquí los atrapó a todos y nos quisieron ver la cara de estúpidos a nosotros los consumidores. Pero la gente no es tonta y al fin y al cabo todos ganaron, menos Milli y Vanilli. Actualmente, Fabrice Morgan, el único que queda vivo, está viviendo en Países Bajos con su esposa y sus hijos. Vive una vida normal y todavía sale de gira cantando las canciones de Milli Vanilli. Y suenan bien, ¿ah? Canta chévere. Pero te dejo con esta pregunta a ti. ¿Crees que Milli Vanilli hoy en día podrían ser unas superestrellas de la música? Hemos llegado al final de este episodio. Espero les haya vacilado mucho. No olviden seguirme en las redes sociales del podcast QNQ Podcast en Instagram y en TikTok. Si te gustó el contenido, déjame 5 estrellas de calificación. Comparte el podcast con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Yo soy Jethro Franco y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!